me puedo olvidar de todos los malos momentos.
Los jueves en Más de Uno Melilla, la balda de libros con Daniel Doblado. No te pierdas nuestras recomendaciones de obras y autores, te van a encantar. La balda de libros en Más de Uno Melilla.
Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos muertos.
Pues en Más de Uno Melilla, en Onda Cero, comenzamos ya con la balda de libros. Y lo primero, como hacemos cada jueves, que nos toca sección, es saludar y dar las gracias a Daniel Doblado por dedicarnos parte de su tiempo. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de recibirte, ya lo saben los oyentes, que nos gusta mucho hablar de libros en Más de Uno Melilla. Y sobre todo cuando además tenemos invitado, como es el caso, ¿verdad Daniel?
Pues sí, hoy tenemos un invitado que es muy especial, al menos para mí. Porque muchas de las lecturas que han pasado por aquí, por las baldas del libro, han sido recomendaciones del autor, del escritor que hoy nos acompaña, que se llama Salva Robles, uh-huh. y que en noviembre del 2023 publicó su primera novela, que lleva por título Del desorden y la herida, la vamos a nombrar varias veces durante el programa, pues en la editorial Talentura. Y bueno, Salva, muy buenas tardes, muy buenas, estoy encantado de que nos acompañe hoy.
Buenas tardes, Dani, buenas tardes, Begoña. Yo sí que estoy encantado de que me estéis proporcionando esta oportunidad tan bonita de hablar de mi libro en la radio.
Uh-huh. Encantado de recibirte, Salva.
Gracias, igualmente.
Daniel, cuéntanos cómo llegas tú a conocer a Salva.
Pues para que la gente conozca un poco quién es Salva Robles. Salva Robles es profesor de lengua castellana y literatura en secundaria. Y bueno, por estas casualidades de las redes sociales, pues como ambos somos lectores, hay una especie ahí de...
Y docentes.
Ajá. Una especie de comunidad en la que todos nos retroalimentamos. Y como ya digo, pues autores como Andrés Ortiz Tafur, Rosa Huerta y Antonio Toncornal han pasado por aquí gracias a las lecturas de Salva Robles, que sobre todo él siempre se define como un lector y un cinéfilo empedernido, pero también lleva toda la vida escribiendo. Y bueno, y como resultado de todo eso, pues él decidió lanzarse a publicar su primera novela, que como digo, se llama El desorden y la herida. Una novela en la que tenemos una serie de personajes principales. Tenemos a Gema y Samuel, que son pareja, tenemos a su hijo Pedro, tenemos a Luismi, que es amigo de Samuel, amigo de Pedro, amigo de la familia, y tenemos a una terapeuta, psicoterapeuta, que se llama Marta. Uh-huh. Y como dice la contraportada de esta novela, pues es una novela que habla sobre las distancias, que habla sobre las relaciones. Como bien cuenta muchas veces Salva hablando de los libros, muchas veces el argumento es lo de menos. Esta novela merece leerse por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, por cómo habla de los sentimientos, por cómo habla de las emociones. Es una novela que en ese sentido es de temática universal. Y Salva, para empezar, me gustaría que me contaras cómo estás viviendo estos primeros meses de tu primera novela. Sé que lo estás disfrutando mucho, sé que estás teniendo buena crítica. Sí. ¿Cómo lo estás llevando, cómo estás viviendo y cómo está siendo ese feedback con los lectores?
Bueno, pues primero estoy como en shock. Me noto como en una nube porque la acogida está siendo... me da un poco de pudor hablar de esto, pero es que está siendo bastante positiva. No he leído todavía ninguna opinión negativa por ningún sitio. Con esto de las redes sociales, la opinión sobre la novela se está moviendo bastante y te llega fácil y rápido, ¿no? Y está siendo unánime en ese sentido la valoración positiva, ¿no? Entonces, yo estoy encantadísimo. Como que me lo creo, pero no me lo quiero creer. Y sobre todo muy agradecido, ¿no? Porque es verdad que hay mucho esfuerzo. Fueron 3 años de trabajo dentro de esa novela y siempre tuve muchas dudas. Porque es una novela que habla de cosas que no queremos hablar, ¿no? Que no queremos pronunciar, que está en nuestro inconsciente el negarnos a hablar de emociones y sentimientos. Y yo tenía mis dudas de si esto iba a ser entendido, iba a ser aceptado, y parece ser que sí. Entonces estoy encantado, de verdad, feliz.
Uh-huh. Como a mí me pasa que no sé hasta qué punto podemos contar de una historia, podemos llegar hasta sí. cierto punto. No, cuéntanos tú, ¿de qué va Del desorden y la herida?
¿De qué va? Pues yo siempre digo que yo no quise escribir una novela con argumento. Ya Dani ha dicho algo, ¿no? Ahora presentándome. Yo quería hablar de personas y de emociones y sentimientos. Entonces coloqué a unos personajes, a 5 protagonistas. Me coloqué ya desde el principio un reto grande, no un protagonista o dos, sino 5, con la misma importancia. Y que el lector les viera las tripas, les viera el alma, ¿vale? Y entonces es una novela que va de 5 personas en el hoy, que muestra cómo se mueven y cómo sienten esos personajes, que en el fondo somos un poco todos.
Uh-huh. Ya está ahí. Ahora ya está ahí. Ahora iremos desvelando más cosas. Adelante, Daniel.
Sí, yo, Salva, me acordé de una cosa nada más leer el título y después de la novela con más fuerza todavía, de un poema de Ben Clark que se llama Los Rotos, seguro que lo conoce, que dice algo así como: todas las divisiones son mentiras, salvo la que divide los cuerpos en dos grupos incomprensibles entre sí, aquellos que se han roto y los que no. Yo creo que tu novela es una novela que habla sobre eso, sobre los rotos, sobre personas uh-huh. que por diferentes sí. circunstancias pues sí. acaban fracturándose, acaban haciendo aguas por esas fragilidades que todos tenemos. Y te quería preguntar eso, ¿por qué esos 5 personas que son 5 rotos? ¿Por qué la literatura, la escritura sobre ello es lo que te hace pues eso, volcarlo en el papel y no elegir otro tipo de personaje?
Pues mira, porque todos estamos imbuidos en esta época hipertecnológica, hipercomunicativa, ¿no? Estamos todos ya con los móviles en las manos, caminamos por la calle con el cuello encorvado, ¿no? Y el móvil en la mano, tropezamos más de una vez y ya hasta nos caemos porque no vamos mirando por donde debemos. ¿Y qué vamos viendo en ese móvil? Vamos viendo pues las redes sociales, vemos las ventanitas que cada uno de nosotros vamos ofreciendo. Yo soy muy activo en redes sociales, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque en una red social, como por ejemplo, cualquiera de ellas me vale, pero Instagram, por ejemplo, ¿no? La gente cuelga algo que yo empecé a no creerme. El plato de comida que se ha comido ese día, fabuloso. El pedazo de viaje que se ha pegado. El retoque que se ha hecho en la peluquería, veía como una felicidad o solo felicidad en esos muros, ¿no? En esos posts que vamos poniendo, y yo decía no, a ver, yo también pongo ese tipo de cosas, pero tengo una vida cotidiana y en esa vida cotidiana hay resbalones, hay dolor, hay ansiedad, hay angustia, y eso no lo vemos por las redes. Y entonces decidí escribir una novela que hablara de esas personas que tiene sus ventanitas en las redes sociales, pero no de las ventanitas que ponen, sino lo que hay detrás. Una vez que la persona coloca un post, coloca la foto o coloca un texto, cierra el móvil y se queda en su casa, ¿no? Y que viéramos qué pasaba detrás de esa visualización que hacemos por las redes.
Uh-huh. Uno de los personajes, Samuel, es un uh-huh. profesor que está sumido en una depresión muy profunda como consecuencia sí. de, o quizás no es como consecuencia, un elemento más que la provoca, una agresión que sufrió por parte del padre de un alumno. No sé hasta sí. qué punto todo es fruto de tu imaginación o tú como docente te has encontrado alguno Samuel a lo largo de tu trayectoria, Salva.
Bueno, a ver, la novela no cuenta nada que yo haya visto realmente, ¿de acuerdo? Es ficción. Pero obviamente soy docente desde hace 25 años y además a mí me gusta, soy un gran observador, a mí me gusta mucho mirar a las personas, ¿no? Y en mi trabajo con personas a diario, con alumnos sobre todo, pero también con compañeros y con los padres de los alumnos. Y sí he percibido, ¿no? He leído también en la prensa, el mundo de hoy día está un poco bastante distorsionado, un poco loco, y están ocurriendo muchas cosas desagradables, tremendas, ¿no? El bullying, por ejemplo, en los centros escolares, que es uno de los temas de mi novela. Y sí, he observado y evidentemente de esa observación he sacado muchas cosas en la novela. Y Samuel es un profesor de lengua y literatura. Yo soy un profesor de lengua y literatura. No soy Samuel. No he tenido yo nunca una depresión como la que tiene el personaje en la novela, no he sufrido nunca una agresión física. Sí he sufrido, y desde sobre todo desde hace 3 años y medio que soy jefe de estudios en el centro donde trabajo, sí he recibido agresiones verbales, ¿no? Y momentos así puntuales de bastante tensión, ¿no? Y un poquito de todo eso, pues sí que lo he utilizado para la novela. Y Samuel tiene luego ciertas reflexiones, sobre todo en la segunda parte, cuando los personajes hablan en primera persona, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver cómo yo pienso sobre cómo está la docencia y sobre ese desencanto que yo siento también en mi trabajo, ¿no? Esa decepción.
Uh-huh. Adelante, Daniel.
Sí, Salva, a mí uno de los personajes que me ha gustado eso es Pedro. Entre otras razones porque Pedro es el que hace más reflexiones en torno a la lectura y en torno a los libros. También porque es uno de los personajes que pronuncia, que en el que tú pones en su boca la palabra extraño, ¿no? Yo tengo una pseudo-teoría que una vez le puse a Chani Rodríguez, que la tuvimos aquí en el programa, que es que una novela, para que sea buena, o por lo menos para que a mí me guste, tiene que contener la palabra extrañeza o alguna de sus derivadas. Y Pedro la nombra de la siguiente manera. Dice, todo sucede en los alrededores y los reproches que se le instalan no le conducen a ningún sitio. O sí, a uno, a afirmar que el mundo es extraño y que la verdad quizás sea también aburrida como todo. Y yo te quería preguntar eso, ¿cómo, ya hablando de la novela general, de la vida en general, ¿qué papel tiene la extrañeza, la perplejidad en tus personajes, en tu vida en general? ¿Cómo podemos escapar a eso? ¿O no hay que escapar? ¿Qué piensas?
No, yo creo que no hay que escaparse. Hay que nombrarla, la extrañeza hay que nombrarla. Hay que ponerla en consciencia, ¿de acuerdo? Y el personaje más consciente de la novela es precisamente el joven, porque hay 5 protagonistas, 4 son adultos, en torno a los 45 o 50 años, aunque no se diga, creo que no se dice nunca en la novela, pero bueno, yo los tenía en mi cabeza así, y luego el otro protagonista, Pedro, el adolescente, que está en cuarto de la ESO y tiene 16 años. Y es el personaje que precisamente habla de la extrañeza, porque es el que está recibiendo por todos lados el varapalo que vital que ven los adultos que lo circundan, ¿no? Y esa extrañeza hay que hablarla. Yo a mis alumnos les digo siempre, a mis alumnos, a mis hijos, a mi pareja, a los seres queridos, de verdad, en general les digo que el dolor, que lo voy a comparar ahora mismo con la extrañeza, el dolor que nos llega a veces por circunstancias o por esas decepciones o cansancios vitales o desencantos que sufrimos en etapas de nuestra vida, hay que comunicarlo, hay que verbalizarlo, no nos lo tenemos que tragar, ¿no? Y es extraño porque el dolor nos crea a veces, ¿no?, sensaciones, emociones que no sabemos comunicar o que no nos han enseñado a comunicar, ¿no? Y eso produce también extrañeza. Y lo curioso lo que yo quería poner en boca de Pedro es que él, que es un adolescente lleno de vida, con todo por delante aún, con todas las puertas abiertas aún, lo único que observa, lo único que puede observar, lo único que le dejan observar es un mundo repleto de ansiedad, de angustia, y eso le produce mucha extrañeza porque no la entiende.
Uh-huh. La decepción también está muy presente, ¿no?, en la figura de Pedro, cómo le decepcionan los demás, esa ilusión que se hace y cómo... Porque es un niño muy especial, con mucha sensibilidad. Hay veces que se generaliza con los adolescentes, que están muy metidos hacia sí mismos, que, bueno, hay veces que les damos más, les adjudicamos más adjetivos negativos que positivos. Este chaval, Pedro, es muy especial. Y cómo le desengaña el entorno, en parte su familia, pero también quienes creen, bueno... Una chica, ¿no? ¿Salva?
Sí. A ver, yo también quería, con el personaje de Pedro, colocándole ahí en medio de 4 adultos y en ciertas escenas de la novela, también en sus alrededores cotidianos, como es el instituto, quería colocarle ahí en medio porque lo que yo estoy percibiendo es que creo que los adultos, de manera inconsciente y sin mala intención, creo que quiero pensar, ¿no?, nos estamos equivocando precisamente porque, como nadamos ahogándonos en esa contemporaneidad que nos lleva a una angustia de vivir, ¿no?, a una angustia provocada, yo creo que por un sistema que nos oprime y que nos obliga incluso a estar insatisfechos, ¿no? quería que Pedro, o sea, quería reflejar en Pedro que lo que viven los adultos, lo que estamos haciendo los mayores, se refleja en el futuro, ¿no? Y el futuro, ¿quiénes son? Las generaciones que nos vienen detrás. Y Pedro simboliza eso, esa generación que viene detrás y que está recibiendo ese desengaño, esa desilusión, esa ansiedad que le mostramos los adultos. Y que quienes pagan el pato de este mundo o de este sistema que nos oprime, precisamente son los jóvenes.
Uh-huh. Daniel.
Sí, a mí me gusta mucho una frase que pones en boca de Gema. Y bueno, son esas pequeñas píldoras reflexiones que a lo largo de las novelas va soltando y que de una manera u otra pues van perfilando la filosofía y la manera de pensar de los personajes. Dice, sabe que tiene a su favor una mañana repleta de trabajo y que por tanto estará distraída. Se dedica a ello, concentrada. Le tranquilizan las cosas que tienen un porqué. Es que a veces me siento muy identificado con esa frase, a veces nos pasa eso, ¿no? Oscilamos entre, hay cosas que son, digamos, que son necesarias para la vida, que tenemos que hacer, que no nos hacen ninguna ilusión, pero que finalmente acaban tranquilizándonos porque nos aleja un poco de las cosas importantes, de las preocupaciones que quizá vamos apartando y no queremos resolver. Y bueno, pues quiero que me hable un poco de eso, cómo afrontan tus personajes, cómo crees tú que hay que afrontar la vida en general, pues ese vaivén entre la lucidez de mirar las cosas de verdad y bueno, las distracciones que también creo yo que necesitamos, ¿no?
Bueno, pues lo que no quiero tampoco es que los oyentes, cuando nos oigan esta conversación, que perciban que es una novela muy pesimista, muy negativa, que lo es, ¿vale? No puedo negarlo, pero tengo unos personajes que están viviendo esas situaciones pesimistas y negativas, pero que están en constante movimiento y que se están enfrentando a ese presente con ímpetu. Incluso Samuel, que está postrado por las pastillas que tiene que tomar por su depresión, que está postrado siempre en un sofá, llega un momento que cuando descubre algo importante en su esposa, que está haciendo su esposa, decide levantarse de ese sofá y volver a salir de casa y a salir a la vida, ¿no? Y vemos a Gema, por ejemplo, que se coloca unos tacones para afrontar esa vida que no tiene, que ha deseado siempre y que quiere ahora mismo. Vemos a Luismi constantemente con varios negocios y va a cerrar uno y va a abrir otro con ilusiones. Vemos a Marta en una búsqueda sentimental que perdió hace 10 años cuando se separó y que cree que se merece y empieza a tomar decisiones y a hacer cosas para intentar encontrar eso que desea, ¿no? Entonces, hay esa diatriba siempre en la novela de la parte real de ansiedad y de angustia y, por otro lado, los personajes moviéndose en pos de algo distinto, de algo diferente o de un presente más placentero.
Bueno, temas como la salud mental están muy presentes en la novela. Son temas de plena actualidad y que, bueno, parece que ya todos somos conscientes de que hay que abordarlos y está, bueno, pues, por ejemplo, en la literatura, ¿no? En este caso, con el caso de Samuel, que tiene una depresión, y el caso de Marta, que lo está ayudando a superarla, ¿no, Salva?
Ajá, sí, exacto. ¿Sabes qué le digo yo a mis alumnos? Que, por favor, que la profesión del futuro es psicología, que estudien psicología. Ellos se ríen y me preguntan por qué. Yo les digo, porque estamos todos muy pillados, porque estamos muy necesitados. Y esos profesionales que hace 15, 20 años, hace muy poquito tiempo, eran rechazados porque decir que ibas al psicólogo era decir, anda, es que estás zumbado, es que estás loco, es que estás más para allá que para acá, ¿no? Había como una especie de...
Tiene un estigma,
de prejuicio, ¿no?
Sí.
Y eso está cambiando, gracias a Dios, está cambiando en los últimos tiempos. Y yo mismo he ido a terapia varios años y reconozco que me ayudó y que me hizo sostenerme en un momento donde me sentí en un pozo. Y creo que eso también tenía que estar en mi novela porque en mis últimos 11 años la terapia ha estado muy presente. La terapia me llevó a formarme en Enneagrama, en Gestal. Y he ido descubriendo que hay que hablar de todo eso que callamos, ¿no? Ese dolor que yo digo siempre, que le digo a todo el mundo, creo que lo he dicho ya al principio, ¿no? El dolor hay que hablarlo. Y yo he aprendido a hablar de ese dolor en esas terapias, con la ayuda de profesionales, evidentemente, y sobre todo escuchando en los encuentros que teníamos en los talleres que hacía de Gestalt o de Enneagrama, escuchando a otras personas como yo, con otras circunstancias muy diferentes, y aprendí a no juzgar. Y eso a mí me lo ha enseñado el hacer terapia, el atreverme a ponerme delante de una persona desconocida y a contarle capas de las personas somos como cebollas, ¿no? Que tenemos muchas capas, y el psicólogo que hace es ir quitándote capas poco a poco, con un sufrimiento enorme que es hacer terapia, porque vas profundizando en cosas que tienes tapadas, que tienes escondidas, y cómo no voy a hablar de eso en la novela si en mi vida me ha ayudado tanto, ¿no? Y eso sí, fui muy consciente de que quería que estuviera desde el principio.
Uh-huh. Daniel.
Sí, pones en boca de Pedro una frase que me encanta, que dice: leer como ejercicio de reinvención del mundo. Yo te quería preguntar, Rafa, que nos contaras un poco qué es para ti la lectura y qué supone como escritor esa interacción entre lectura y escritura.
Uh-huh. Bueno, yo no puedo vivir sin leer. Para mí, a lo mejor parece una frase hecha, ¿no? Una frase de Tacita, de Mr. Wonderful, pero es verdad, no me concibo en mi vida cotidiana sin un libro. Yo leo a diario, y además desde bien pequeñito. Y además considero que para ser escritor tienes que ser un muy buen lector primero. Para ser un escritor del tipo que sea, mejor, mediocre, pero tienes que leer sí o sí. La lectura a mí me ha salvado siempre. Todos tenemos circunstancias, que cuando eres adolescente las llamas trágicas, y yo tuve una adolescencia pues como todo el mundo, te va cambiando el físico, vas creciendo, vas teniendo unos sueños, quieres cumplirlos, no sabes si se van a poder cumplir o no, alrededor vas viendo el pequeño fracaso callado de tus padres, la desidia en otros adultos y tal, y para soportar todo eso siempre tuve los libros. Yo me reconozco, si me tuvierais que hacer una foto que me representara, sería Salva tumbado con un libro en las manos y un lápiz de color rojo y azul para subrayar. Para mí es como comer, es una necesidad.
Lo del lápiz bicolor lo comparto contigo.
Sí, iba a decirlo. Digo, entonces, como los libros de Daniel.
Bien, bien.
Tengo algunos amigos lectores que son antisubrayadores, anti de subrayar los libros, y eso yo no lo concibo. Siempre tenemos, claro, medio en serio, medio en broma, discusiones en cuanto a que si hay que subrayar los libros o no. Yo digo que sí, y siempre. ¿Va?
Por supuesto que hay que subrayar los
con fruición.
Ese placer de volver a ellos de vez en cuando, los tenemos ahí en las lejas, bueno, en las baldas, que vuestro programa se llama,
sí,
Balda de Libros.
Eso es,
los,
sí,
tenemos ahí, ¿vale? De vez en cuando, que, ay, mira, cuando me lo leí, lo abres y de pronto ves esos subrayados que hiciste y dices, madre mía, ¿por qué subrayé esto en aquel momento? A lo mejor 20 años después, ¿no? A mí me parece algo súper bonito.
Otro de los temas, bueno, también de muchísima actualidad, que se trata en la obra de la que estamos hablando, del desorden y la herida, es el acoso escolar. En este caso lo sufre Pedro, el adolescente. Yo cuando lo estaba leyendo digo, pero ¿por qué este chico no se comunica con sus padres? ¿Por qué no les cuenta lo que está pasando? Y ahora te lo pregunto a ti, Salva.
¿Por qué? Pues porque hay unas circunstancias muy particulares en su casa. No quiero que haga spoiler con esto, porque más o menos desde la primera escena se va sabiendo ya, desde las primeras páginas se va sabiendo qué hay dentro de esa casa, ¿no? Pero en su casa se ha encontrado con un padre que está postrado en un sofá, como he dicho antes, y que está con una depresión y que ha sufrido una agresión. Él, como el padre no le ha contado, nunca han hablado. Luego hay una escena más adelante en la novela que sí que hablan por fin, ¿no? Uh-huh. Se atreven a comunicarse, pero el crío que ha recibido, que lleva recibiendo el último año, pues un silencio sobre el que parece permisivo hablar ante lo que le ocurrió al padre. Él ha visto cosas porque la paliza se publicó por las redes, ¿no? La madre está todo el día fuera de casa, llega por las noches, el crío está como conviviendo solo consigo mismo todo el rato, ¿no? Y espera, no recuerdo la pregunta, perdóname.
¿Que por qué? Un poco. Sí, ¿por qué Pedro no le cuenta a sus padres lo que está lo que está sufriendo? Perdón, sí,
efectivamente. Pues él está aprendiendo que hay que callarse las cosas.
Ya.
Él está percibiendo que el silencio es lo que hace funcionar a las personas que le rodean. Y entonces él decide callarse. Luego también imagino el que está sintiendo un proceso interno también complicado, no solo de aceptación de lo que le ha ocurrido a su padre, y también de aceptación porque lo han cambiado de instituto, está en un sitio nuevo, conociendo compañeros nuevos, pero viendo que todo se repite, ¿no? Y decide callarse, entre comillas, porque se busca un amigo y le está escribiendo correos durante toda la novela, ¿no?
Ajá. Sí, se calla con sus padres, pero efectivamente manifiesta lo que le está pasando. Daniel,
sí, se calla con sus padres, pero escribe
ya
lo que siente.
Sí, sí, sí. No se lo guarda. Daniel, perdón, Salva, ¿algo más quería decir? Perdón.
No. Uh-huh. Exacto, lo que has dicho, sí, sí.
Nada, Salva, siempre que tenemos aquí un escritor, siempre le preguntamos por algún libro que le haya leído, que le haya gustado últimamente, algún autor predilecto, y no el Antonio Tocornal, porque ese ya lo hemos tenido aquí.
Ajá. Vale, pues mira, no sé, hoy precisamente he tenido que ir al concesionario de un coche que me compré hace poquito y he tenido que esperar bastante rato, pero yo siempre llevo un libro en mi mochila.
Como nosotros,
para,
sí.
Para esas esperas, ¿no? Y he terminado de leerme Las hermanas Jacobs de Benjamin Black, porque adoro la novela negra, aunque no es mi género preferido, pero adoro la novela negra y sobre todo adoro a Benjamin Black o Van Bill. Y la serie del patólogo Quirke me fascina. Y esta, que la tengo aquí ahora súper fresquita porque la he terminado a mediodía, me ha encantado. Estoy también, descubrí este verano, porque había visto el éxito que había tenido Carl Ove Nausgaard con la serie de esta de Mi lucha, ¿no? Y publicó este año pasado La estrella de la mañana, creo que se titula, que me fascinó. Y entonces he querido explorar a este escritor, que para mí era desconocido hasta La estrella de la mañana, ¿no? Y estoy con La muerte del padre, que llevo 100 páginas más o menos, y estoy encantado. Y me he propuesto este año leerme toda la saga de Mi lucha, ¿no? También estoy con el premio Nobel John Foss, que me ha fascinado. Me he leído en nada de tiempo 5 o 6 libros suyos y estoy absolutamente rendido. Pero yo soy de Javier Marías, yo soy de Karen Martín Gaite, de Ana María Matute, de García Márquez, Coetzia también me gusta, Ian McEwan, Andrés Barba, García Lorca. Y te nombro a estos. Primero porque tengo un truco, lo tenía que apuntar, digo, pues si me hacen la pregunta, no quiero que me olviden estos nombres. Vale, ahí eso es un poco de trampa. Pero es porque es que no quiero que se me olviden nombrar a esto, te podría nombrar cientos, ¿vale?
Doy fe.
Y no sé si lo he nombrado o me lo he dejado para el último, que es Juan José Millas. De hecho, el título de mi novela es un homenaje a Juan José Millas, porque a mí la novela que me cambió como lector a los 18 años fue El desorden de tu nombre, de Millas. Y yo quise que la palabra desorden apareciera en mi novela como homenaje a ese escritor que me cambió la vida como lector.
Aquí tuvimos La vida a rato de Juan José Millán, que la tuvimos en La Balda.
Qué novelón.
Y disfrutamos muchísimo. Pero a Benjamin nos gusta mucho la novela negra, pero a Benjamin Black no lo hemos tenido nunca.
No.
Ninguno de la saga, así que lo apuntamos y a ver si lo traemos en breve.
Intentarlo.
Bueno, Salva, ha sido un placer charlar contigo y presentarle a todos nuestros oyentes Del desorden y la herida, repetimos, editado por Talentura. Salva Robles, recomendamos a todos los amigos de La Balda de Libros que lo lean. Y de nuevo, gracias, Salva, que así estaríamos aquí una hora más hablando contigo, pero tenemos que dejarlo aquí y ha sido un gustazo tenerte aquí.
El gustazo es mío, de verdad. Se me ha hecho cortísimo, que llevamos 30 minutos. Pensé que llevamos 5 minutos. Yo quería más.
Normalmente.
Muchísimas gracias por ofrecerme esta oportunidad, por vuestra amabilidad, por vuestras palabras, por vuestras preguntas. Y de verdad, es un placer que en este siglo XXI tan hipertecnológico existan programas de radio que hablen exclusivamente de libros. Uh-huh. Eso es una maravilla. Y poder haber participado en él, pues me llena, ¿vale? O sea que sigo en esa nube que me han instalado, en la que me he instalado desde que apareció la novela el 15 de noviembre, uh-huh. Gracias a vosotros también.
Bueno, contribuiremos en la medida de nuestras posibilidades a que, a través del boca a boca, que es una fórmula estupenda para que los libros, sí, se propaguen, pues del desorden y la herida llegue a muchísima gente. Salva, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo de maravilla.
Muchísimas gracias a vosotros y abrazo de vuelta.
Adiós.